revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 296 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tengo el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la caliente Moscú con 34 grados de calor, algo increíble y casi insoportable. Pero bueno, aquí en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa estamos bien confortables porque el aire acondicionado funciona bien. Así que mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recorrer cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Para empezar, vamos a decir que el 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. El 6 de abril de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 27 de junio Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, que se consideran clave para una recuperación inclusiva y sostenible. Entre las fiestas extraoficiales podemos destacar el Día Mundial de la Pesca. En Rusia el 27 de junio es el Día de la Juventud. Venezuela celebra el 27 de junio el Día del Periodista. Nuestras felicitaciones a nuestros colegas del país caribeño. Y desde luego, Javi, que no podemos dejar de mencionar que un día como este, pero en 1977, nació el ilustre futbolista español Raúl González Blanco, más conocido como simplemente Raúl. Es un exfutbolista y entrenador español. Su posición era de delantero, desarrollando la mayor parte de su carrera en el Real Madrid, mientras que llegó a acumular 23 títulos entre los distintos equipos de los que formó parte. Considerado uno de los mejores futbolistas españoles de la historia, llegó a ser el máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA, máximo anotador histórico del Real Madrid y de la selección española. Y yo, de mi parte, puedo confesar que a mí me tocó la suerte hablar en varias ocasiones con Raúl cuando él, con la camiseta de Real Madrid, venía a diferentes torneos europeos a la capital rusa, Moscú. Así que feliz cumple. Le deseamos a Raúl en su aniversario 45.
Muy bien, Víctor, comenzamos entonces con el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El G7 pretende mostrarse más potente e influyente de lo que es. En su reunión, los líderes de este grupo se felicitan por su gestión frente a Rusia, pero evitan mencionar las penurias económicas que enfrenta Occidente. El New York Times blanquea las operaciones de la CIA en Ucrania. ¿Se prepara la OTAN para una solución final de la cuestión rusa? Atacan a una emisora de radio por retransmitir contenidos de Sputnik. Colombia busca integrar a sus compatriotas en el exterior.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El castillo de Elmau de Baviera, Alemania, acoge del 26 al 28 de junio una cumbre del Grupo de los Siete: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Los siete países cuyos líderes tenían previsto abordar el conflicto en Ucrania y adoptar nuevas sanciones contra Moscú, entre otros objetivos. La cumbre del G7 es una oportunidad para poner claramente de relieve la unidad de sus miembros en estos tiempos turbulentos y de defender el progreso, la prosperidad, la paz y la seguridad, rezaba el comunicado publicado por el Consejo Europeo de cara a la cita de Baviera, Jai.
Es verdad, Víctor, y cabe señalar que la víspera de la cumbre estuvo marcada por las protestas en Múnich. Alrededor de 4.000 manifestantes se congregaron para exigir al G7 el cese del uso de combustibles fósiles, la preservación de la diversidad de la flora y de la fauna, la justicia social en el planeta y la lucha contra el hambre.
Así pues, como vemos, hay quienes quieren que las siete economías democráticas más desarrolladas del mundo se centren en unas prioridades que poco tienen que ver con el tema de Ucrania o sanciones antirrusas. Sabes, Javi, los reportajes sobre el comienzo de la cumbre del G7 dejaron una impresión un poco rara. Parecía que los líderes del septeto, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, trataban de persuadir unos a otros que realmente son una alianza sólida y contundente. Sin embargo, a veces me recordaba una escena cuando un grupo de adolescentes de un barrio se reúne para agredir a un dueño más fuerte de la zona, pero no saben cómo sería mejor hacerlo y quién se atreve a empezar la pelea. Basta con comentar las primeras imágenes y las palabras pronunciadas en esa enorme mesa redonda en la que se reunieron los 7 líderes más 2 representantes de la Unión Europea.
¿Con o sin chaquetas?, preguntó el primer ministro británico Boris Johnson al sentarse a la mesa. ¿Tenemos que quitarnos la ropa?, volvió a preguntar Johnson a los periodistas, aunque su homólogo canadiense Justin Trudeau sugirió que esperaran hasta que se les hiciera la foto. «Debemos mostrar que somos más duros que Putin», insistió el líder británico, a lo que Trudeau le propuso organizar un paseo a caballo con el torso desnudo, refiriéndose a unas fotos que muestran al presidente ruso montado a caballo sin camiseta puesta. Ursula von der Leyen exclamó: «Oh sí, la equitación es lo mejor». Hecha de broma, la propuesta pareció alentar al primer ministro británico. «Debemos mostrarles nuestros pectorales», dijo entusiasmado.
Los líderes de Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania e Italia, aunque se reían, prefirieron abstenerse de comentarios en esa payasada protagonizada por el premier británico y respaldada por su par canadiense. Pero, Javi, sabes que no menos divertido, desde mi punto de vista, fue ver el comienzo de una reunión ante la prensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Tras un breve intercambio de comentarios sobre el paisaje, el mandatario estadounidense alabó el buen trabajo de Scholz, que, según Biden, tuvo un gran impacto en el resto de Europa, en particular en lo que se refiere a Ucrania.
Y el buen mensaje es que hemos logrado mantenernos unidos, algo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin duda no esperaba, le replicó a Biden el canciller alemán. Y en gran parte fue gracias a usted, resaltó el jefe de la Casa Blanca. Debemos mantenernos unidos, afirmó. Yes, respondió Scholz.
Este diálogo me recordó la fábula El cucú y el gallo, escrito por el ruso Iván Krylov a mediados del siglo XIX, cuya idea radica en la expresión: el cucú elogia al gallo porque el gallo lo elogia a él. Pero, Javi, vamos a referirnos a las propuestas y decisiones formuladas en la cumbre del G7. Es que lo que informó la CNN sobre una de las primeras propuestas del G7.
Prohibir las importaciones de oro ruso fue una de las primeras propuestas anunciadas este domingo al iniciarse la cumbre del Grupo de los 7. El presidente estadounidense Joe Biden hizo el anuncio, seguido por el primer ministro británico Boris Johnson. Oro es el segundo producto de exportación para Rusia, luego del sector energético, un sector que genera miles de millones de dólares a Rusia, dijo Biden.
Tenemos que permanecer juntos porque Putin ha estado contando desde el principio con que de alguna manera la OTAN y el G7 se dividirían, pero no lo hemos hecho y no lo haremos. Y podemos permitir que esta agresión tome forma en cómo lo hizo y se salga con ello.
Se ha dicho de paso a la iniciativa de prohibir la exportación del oro ruso, reaccionó este lunes el canciller alemán Olaf Scholz, de la manera siguiente, Javi.
El embargo al oro procedente de Rusia debe debatirse en los círculos de la Unión Europea. El G7 no puede tomar la decisión definitiva sobre este problema, declaró el canciller de Alemania. Estamos tratando este problema que también debe debatirse en los círculos de la Unión Europea. El asunto en cuestión no es de aquellos sobre los que el G7 toma la decisión definitiva, respondió cuando le preguntaron sobre la adhesión de Alemania al embargo al oro ruso.
Y volviendo a las propuestas, el primer ministro británico urgió en una entrevista con la CNN a continuar las sanciones contra Moscú, así como el apoyo militar a Ucrania, pese a los efectos que la guerra ya está teniendo en los precios del petróleo.
Y si permitimos que Putin se salga con la suya y se anexione y conquiste partes considerables de un país soberano, independiente, libre, ¿qué es lo que está preparado para hacer quizá de todo? Entonces, las consecuencias para el mundo son absolutamente catastróficas. Significa que estamos legitimando una mayor adquisición por su parte, con violencia, de otras partes de la antigua Unión Soviética.
¿Cómo les gusta a los líderes occidentales hablar de las decisiones que puede o va a tomar el presidente Vladimir Putin, Javi? Da la impresión de que saben más que los asesores del mandatario ruso. Pero bueno, la jornada inaugural de la cumbre del G7, podemos decir, ha sido una especie de calentar los motores. Y si nos referimos a los resultados concretos de la cita en Alemania, antes de analizar las decisiones aprobadas, cabe señalar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planteó ante el G7 ciertas exigencias. En particular, pidió este lunes sanciones más fuertes contra Rusia, incluyendo la reducción del precio del petróleo ruso.
Es importante para nosotros una postura coherente de los países del G7 en materia de sanciones. Deberían reforzarse aún más, en particular limitando el precio del petróleo exportado por el agresor, dijo Zelensky en su canal de Telegram. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, declaró antes que Estados Unidos está interesado en que el petróleo ruso siga entrando en los mercados mundiales, pero a precios forzosamente reducidos. Más tarde, Yellen dejó claro que el discutido mecanismo de los topes de precios está diseñado para ampliar la oferta de petróleo ruso en el mercado mundial a pesar de las sanciones occidentales.
Sinceramente hablando, Javi, no entiendo cómo puede funcionar ese mecanismo de los topes de precios, si es el mercado el que regula los costes de uno u otro producto. Pero bueno, creo que en una de las ediciones de tu programa Al Contado recibiremos la respuesta al respecto. ¿De acuerdo? Mientras, echemos un vistazo a los resultados de la cumbre del G7 tras dos jornadas de sus labores. Según las previsiones, durante los tres días de trabajo de la cumbre, estaba previsto celebrar 7 sesiones que debían abordar temas como la economía mundial, las asociaciones para los países en desarrollo, la política exterior y de seguridad, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, el multilateralismo y la transformación digital. Este lunes fue hecha pública la declaración conjunta del G7, gran parte de la cual se centra en Ucrania y Rusia.
La ayuda financiera prevista y proporcionada a Kiev por el Grupo de los Siete en 2022 ya alcanzó los 29.500 millones de dólares, indica la declaración. Esa cifra incluye la ayuda financiera adicional de 3.500 millones de dólares proporcionada a empresas públicas y particulares de Ucrania a través del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, y el Banco Mundial. Además, dice la declaración, los países del G7 considerarán enviar a Ucrania los medios financieros obtenidos de los aranceles a los productos rusos. Seguiremos coordinando nuestras medidas tarifarias con relación a las importaciones desde Rusia y consideraremos utilizar los ingresos obtenidos para ayudar a Ucrania donde sea necesario y conforme a la legislación vigente, destaca el documento.
Los países del G7 asimismo declararon que aplicarán sanciones a los implicados en crímenes de guerra en Ucrania y a los responsables del empeoramiento de la situación alimentaria en el mundo. Además, el G7 mencionó las posibilidades de ayuda a Ucrania utilizando los activos congelados de Rusia a lo largo del mundo.
Vamos a estudiar la ayuda a las necesidades humanitarias de Ucrania y su restauración utilizando los activos congelados de Rusia conforme a nuestra legislación nacional, destaca el documento. Los líderes del G7 también encomendaron a sus ministros evaluar la concesión de ayuda a Kiev mediante el comercio. Encomendamos a nuestros ministros de comercio debatir las propuestas concretas de ayuda a Ucrania mediante el comercio, incluido, por ejemplo, el levantamiento de los aranceles a las exportaciones ucranianas, subraya la declaración conjunta de los líderes del G7.
En el primer día de la cumbre del G7, los líderes presentes en el foro acordaron lanzar la iniciativa Cooperación para Infraestructuras Globales, con el fin de movilizar cientos de miles de millones de dólares para mejorar las infraestructuras y diversificar las cadenas de suministro. Podemos entender que este asunto será debatido en la jornada final de la cita. Muy en breve, Javi, ¿en qué se basa la anunciada iniciativa?
Mira, Víctor, se basa en que el plan pretende reunir 600.000 millones de dólares para el año 2027 en inversiones globales de infraestructuras. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden ha declarado que Washington movilizará para esa iniciativa 200.000 millones de dólares. La suma será recaudada durante los próximos 5 años mediante subvenciones, financiación federal e inversiones desde el sector privado.
Tener planes para 2027 es bueno, sin lugar a dudas, sobre todo si en esos momentos todo está resuelto. Sin embargo, se puede enfocar la situación económica actual de una manera bastante crítica. Es que recientemente el presidente ruso Vladimir Putin, cuya fantasma está presente en la cumbre de Baviera, atribuyó al G7 una política macroeconómica irresponsable. Quiero subrayar una vez más que la brusca intensificación de la inflación no sucedió ayer. Es el resultado de varios años, resultado de muchos años de la política macroeconómica irresponsable de los países del G7, de la emisión descontrolada y de la acumulación de las deudas no respaldadas, afirmó el líder ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema de la cumbre del G7. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Me imagino que alguna vez nosotros todos hemos escuchado esa frase que dice romper el hielo, ¿no? Romper el hielo es cuando alguien está en compañía de otra gente que tal vez muchas veces no conoce, no tiene confianza, entonces ahí se hace a veces una, como una pequeña broma para, bueno, destrabar esa tensión que puede haber y, bueno, empezar más relajados una conversación, una negociación o lo que sea, ¿no? La cuestión es que cuando estaba por empezar la cumbre del G7 en Múnich este fin de semana, se sientan a una mesa los líderes del G7 más la presidenta de la Comisión Europea más el presidente del Consejo Europeo, es decir, Ursula von der Leyen y Charles Michel. Y entonces empieza Boris Johnson diciendo, chaquetas puestas, chaquetas fuera, podemos quitarnos la ropa. Y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le responde, esperemos a la foto. Y Boris Johnson responde, todos tenemos que demostrar que somos más duros que Putin. Y Trudeau le responde, vamos a tener que montar a caballo con el torso desnudo. Y von der Leyen, todo esto entre medio de risas, por supuesto, ¿no? Y von der Leyen responde, oh sí, montar a caballo es lo mejor. Y Johnson remata esta broma diciendo, tenemos que mostrarles nuestros pectorales. Entonces empezaba diciendo yo, ¿no?, el tema de romper el hielo. Primero que nada le pregunto a quien está hoy con nosotros si hace falta que estos líderes que se conocen hace mucho tiempo, que se reúnen cada 2x3, si hace falta romper el hielo para iniciar una reunión. Y segundo, si caben bromas de este tipo, si es que se le pueden llamar bromas, ¿no? O si son cuestiones más adolescentes, para tratar temas que supuestamente son muy serios. Está bien a veces romper el hielo, pero ¿cabe una situación como esta que se dio para una reunión tan importante como la del G7 en el contexto de todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Esta pregunta se la traslado al analista internacional y director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buen día. Importante pregunta me acabas de hacer sobre un grupo, el denominado G7, que supuestamente reúne las principales economías industriales occidentales y que hemos visto que en los últimos 22 años, estamos hablando del siglo XXI, ha ido desdibujándose, ha ido perdiendo influencia, ha ido desmantelándose, ha obtenido tremendas diferencias internas entre esos supuestos socios, que se reúnen esta semana, como vos bien lo expresaste, en una actividad festiva, en un lugar muy bonito de Alemania, en la Baviera alemana. Pero la verdad que parece esta una reunión esquizofrénica y sobre todo infantil. Infelizmente estamos viendo una Europa que demuestra ser un geriátrico de ese imperio melancólico y de una huida hacia adelante. Porque la realidad del mundo que está viviéndose hoy en día, las terribles transformaciones sistémicas, los profundos conflictos que ello está llevándose adelante debido a este cambio sistémico, es de una trascendencia y de una importancia y de un futuro cercano ya irreversible. Y todo esto lo vemos en decisiones que se toman y que son más para la galería que para las decisiones reales y de las necesidades que necesitan los pueblos del mundo, que hoy ven realmente estas payasescas actitudes de los que supuestamente eran los líderes del mundo globalizado, los que nos daban supuestas lineamientos de valores y reglas a cumplir, las cuales a la postre demostraron ser de que no eran reglas, ya que la supuesta regla era, si esas reglas que yo impongo no me favorecen, las cambio por otra. Como los hermanos Marx, tengo estos principios. Si no te gustan, tengo otros principios. Y acá estamos viviendo y viendo esto. Una contradicción realmente tremenda. Fíjate, Javier, esta situación. Casi todos los gobiernos europeos, y encabezados por el mandamás de ese grupo que es Estados Unidos y Norteamérica, han hecho campañas, han hecho objetivo de su política exterior la famosa economía de la energía verde, a la cual supuestamente han invertido y han exigido al mundo realizar la transformación. Y, ups, ahora nos salen esos mismos dirigentes gente, que además muchos se consideran dirigentes verdes de ese mundo, nos salen con que van a incrementar el consumo y el uso del carbón y de la energía nuclear. Este señor Boris Johnson, que tiene, la verdad, una imagen de un beodo permanente en cualquier reunión donde uno lo pueda ver, con un humor barato, escaso de humorismo, ha lanzado ahora la idea de crear una usina nuclear por año en el Reino Unido. Bueno, ¿cuál es realmente la situación? Ahora bien, en esta reunión que se está realizando en Alemania, este grupo del G7 ha aumentado e incrementado tremendamente una situación, la de las sanciones. Hoy se nos habla de un incremento de las sanciones sobre el oro ruso. Pero ¿cómo? ¿No es que han aplicado 3.500.000 sanciones a Rusia, que no estaba el oro incluido? Y ahora, muy graciosamente, nos dicen, ahora vamos a sancionar el oro ruso porque es la segunda fuente de ingreso de la Federación Rusa, fuera de la energía. ¿Esta es la realidad? ¿Esta es la realidad?
Carlos, justamente a propósito de estos comentarios que hacías, ¿no? El tema de cómo está la economía occidental y más aún luego de haber impuesto sanciones contra Rusia por la misión en Ucrania, que los resultados que están teniendo no son los esperados. Pero pese a lo cual, por ejemplo, hubo una reunión previa a que comenzara todo esto entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, donde se felicitaron entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Biden alabó el buen trabajo de Scholz diciendo que tuvo un gran impacto en el resto de Europa, en particular en lo que se refiere a Ucrania, y le respondió Scholz, y el buen mensaje es que hemos logrado mantenernos unidos, algo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin duda no esperaba. Debemos mantenernos unidos porque Putin esperaba desde el principio que la OTAN y el G7 de una forma u otra se dividieran, pero no lo hemos hecho y no lo haremos. Pero bueno, no han mencionado, por ejemplo, ¿no?, las penurias económicas que tú mencionabas recién por las que están pasando Estados Unidos y Europa, y energética también, y que no se sabe hasta dónde puede derivar para finales de año y luego con el invierno, ¿no? ¿De qué sirven estos golpes en el pecho de estos líderes, Carlos?
Bueno, mira, esto es autoconvencimiento de que las tareas que están realizando son realmente positivas. Se dan una especie de espaldarazo entre los mismos, tratan de darse fuerza ante una situación que realmente los ha superado, porque parece ser de que estos dos personajes, Biden, hombre de Obama, no olvidemos nunca, y Schulz, que proviene de la oposición a la Merkel, que es lo que decían hace 3 meses atrás, cuando se inició la campaña antirrusa total y absoluta, que las sanciones iban a doblegar a Rusia, que las sanciones iban a hacer caer al gobierno de Vladimir Putin, que la rebelión en Rusia iba a ser imparable, que la economía rusa iba a desmantelarse, que el rublo iba a desaparecer de la bolsa de monedas globales. ¿Dónde están esos acontecimientos? A más de 100 días de iniciado el conflicto, en ningún lado podemos decir de que eso ha ocurrido. Es más, el rublo se fortaleció frente al dólar. Es más, el gobierno se fortaleció, el gobierno ruso, me refiero, se fortaleció internamente. Logró impedir ser sancionado por el resto del mundo, porque los únicos países que sancionan hoy en día ilegalmente e ilegítimamente a Rusia son el G7, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, o sea, los que se denomina la comunidad internacional de 30 países, cuando hay 193 países en el mundo. O sea, todo lo que se nos ha estado diciendo ha sido un fracaso tras otro.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, cuídese.
Sputnik, contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Tweet de Pedro Baños que dice: si ahora Estados Unidos lo reconoce abiertamente, es que las cosas no le van tan bien en Ucrania como aparenta su propaganda de guerra. Por cierto, no menciona sus otros medios de inteligencia involucrados: drones, aviones espía, satélites. Este tweet de Baños adjunta un tweet a su vez del New York Times que dice: Parte del personal de la CIA ha seguido operando en Ucrania en secreto, principalmente en Kiev, dirigiendo gran parte de la inteligencia que Estados Unidos comparte con las fuerzas ucranianas, según funcionarios actuales y anteriores, y adjunta el link al artículo, un artículo que es replicado por el periódico Republic World, bajo el título «Comandos de Estados Unidos que operan en Kiev comparten información de inteligencia con las fuerzas de Ucrania para disuadir a Rusia. Informe». El artículo comienza diciendo que algunos miembros del personal de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, han seguido operando en secreto principalmente en Ucrania para compartir hallazgos entre Estados Unidos y Ucrania, según el informe. En una revelación importante relacionada con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, dice el artículo, parte del personal de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha seguido operando en secreto principalmente en Kiev y ha compartido inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania. Según un informe del New York Times, los operativos han estado involucrados en una operación de intercambio de inteligencia entre Washington y Kiev, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó públicamente que no desplegará tropas estadounidenses en la nación devastada por la guerra. El informe también indica que además de los agentes de la CIA, unas pocas docenas de comandos de otras naciones de la OTAN, incluidos Reino Unido, Francia, Canadá y Lituania, también han estado trabajando dentro de Ucrania, entrenando y asesorando a las tropas. Citando a funcionarios estadounidenses, el New York Times declaró que son estos agentes extranjeros los que han estado proporcionando un conducto sobre el terreno para las armas y otra ayuda dirigida a Ucrania por las naciones occidentales para disuadir las fuerzas rusas. Incluso antes de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una operación militar especial en Ucrania a fines de febrero y la guerra de Ucrania llegara a un punto crítico, el 10º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos había estado entrenando comandos ucranianos en una base en el oeste de Ucrania, pero después del 24 de febrero, los agentes establecieron una célula de planificación de la coalición en Alemania, según el informe. Esta llamada célula tenía como objetivo coordinar la ayuda militar que se transfirió a las tropas ucranianas y desde entonces se ha visto reforzada por una serie de comandos de otras naciones miembro de la OTAN. Luego hay un subtítulo en el artículo que dice «La célula ahora representa a 20 naciones que operan en Ucrania». Según New York Times, el equipo clandestino ahora está representado por al menos 20 naciones que operan dentro de Ucrania. Los comandos a menudo recurren a comunicaciones encriptadas, revelaron los informantes al medio. En particular, la coordinación entre la inteligencia de Occidente y las fuerzas ucranianas también se sugirió cuando varios comandantes ucranianos de nivel inferior promocionaron los beneficios de la inteligencia estadounidense obtenida de las imágenes satelitales vistas en las tabletas proporcionadas por los aliados. Esta información nos deriva a otra publicada por la agencia de noticias TASS, que se titula «Las fuerzas ucranianas matan a mercenarios en Lysychansk y Severodonetsk», dice una fuente. La noticia, fechada en Lugansk este 27 de junio por la agencia TASS, dice que los grupos de fuerzas ucranianas que permanecen en Lysychansk y Severodonetsk han estado matando a mercenarios extranjeros, dijo a TASS, una fuente cercana a la milicia de la República Popular de Lugansk el domingo. Se ha ordenado a los militantes ucranianos que maten a los instructores extranjeros en Lysychansk y Severodonetsk, ya que estos últimos tienen cierta información sobre la actividad de los servicios especiales extranjeros en Donbass para que no sean capturados y revelen esta información, dijo la fuente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ataques informáticos y hasta amenazas. Es lo que recibieron los servidores de la radio Oldies FM 98.5 estéreo y el creador y administrador de la emisora, el uruguayo Darío Rodríguez, por permitirse retransmitir el programa Octavo Mandamiento de Radio Sputnik. El objetivo es impedir que la gente escuche la verdad, manifestó Rodríguez a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Se trata de que están atacando nuestros servidores privados, o sea, yo tengo mi servidor privado, yo no uso proveedor, y veo en mi servidor que están atacándome e inclusive mandaron un mensaje muy feo diciéndome que dejara de pasar estos programas de Sputnik en la radio de Oldies FM, diciéndome que, bueno, vos podrás tener tu internet, tu servidor propio, tu máquina, pero el software lo controlamos nosotros. Así me lo dijeron. El software lo controlamos nosotros y te podemos cortar cuando queramos. Así. Este software que yo uso es muy popular, lo usan todos los screens en las radios. Se llama Showcar. Bueno, eso tiene varias versiones, varios números, puntos de versiones por cada año, si cada mes se cambia, hacen una actualización. Pero bueno, ellos entraron ahí y entraron a mi servidor, a mi puerto sin uno. El técnico me dijo que sí, entraron y te cerraron el software, listo. Y te sacaron del aire cuando vos estabas transmitiendo lo de la radio Sputnik, ¿no? Los programas que yo pongo acá. Y bueno, es lo que yo quería avisarles, ¿no? A la radio oficial, ¿no? Yo estoy tratando de hacer esto lo más posible que se pueda, pero a veces se corta y no sé qué hacer. Yo sigo igual, anyway.
Darío, incluso yo entiendo que usted ha recibido una especie de amenazas.
Sí, algo parecido, sí. Sí, sí. Primero privado por Oldies FM, 98@homel.com. Por ahí me mandaron el mensaje. Shocker mismo. Creo que esta empresa ahora es Noruega, no sé de dónde es. Sé que tenía otro país, lo tenía, pero Noruega creo que compró esta empresa de transmisión Screamer Shocker, algo así. Por el momento solo fue amenaza. Bueno, yo igual sigo transmitiendo, le cambio los codes del software que ellos tienen varios, y le toma tiempo llegar a lo que ellos tienen, pero en este sí llegaron y bueno, se atrevieron a mandar un email diciéndome eso, ¿no? Nada personal, yo digo, no sé por qué lo hacen porque no quieren que la gente escuche la verdad de lo que se dice, y bueno, será por eso, por otra cosa no se me ocurre. Tienen miedo de que la gente despierte y escuche otra opción, a pesar de que la sacaron en TuneIn, la red Sputnik la sacaron en TuneIn y otros lugares. Entonces yo estoy haciendo la labor de transmitirla en directo, si puedo, o si no, envía grabación, listo.
Darío, muchísimas gracias. Y, ¿sabe? Además, yo creo que es interesante, ¿no?, que usted se encuentra en Estados Unidos y recientemente salió una información de la corporación Microsoft. Entonces ellos constataron que tras la censura contra justamente Sputnik, también contra RT, solamente esto ha hecho crecer el interés por sus contenidos. Entonces resulta que ciudadanos también en Estados Unidos, ellos encontraron y están buscando todas las soluciones para acceder a sus contenidos.
Y sí, debe ser así. Yo te confieso, yo como puedo controlar los países que se conecta en mi servidor, los puedo ver directamente. Nosotros tenemos de Latinoamérica mucha gente conectada de varios países, de toda Latinoamérica, de la región. Pero después se empieza a desconectar todos los países de Europa y también de Estados Unidos cuando yo paso programas hablado en español. Obviamente, porque bueno, esta radio solo pasa música, en vez en cuando pasa mucha música, y entonces cuando yo les corto la música y pongo información para la gente que no escucha Latinoamérica, se van, ¿no? Se van casi todas las partes de Europa y Estados Unidos también, ¿no? Hay muchos lugares que nos escuchan acá. Pero sí, hay gente que, por ejemplo, por email me agradecieron, gracias por poner esto, gracias por apoyar a la radio Sputnik, a Rusia, y bueno, sí, bueno, yo estoy con Rusia, eso no lo va a cambiar nadie. Digo, ellos pueden hacer lo que se les ocurra, pero yo estoy con Rusia. Sé que es la verdad, y listo, el resto es pura mentira. Porque se hace un esfuerzo enorme todos los días, toda la semana, todo el grupo de Sputnik, la gente que trabaja ahí, tanto como vos y Daniel Benítez, y el otro señor también llamado Víctor. Y siempre se hace un gran trabajo, impresionante, con mucha delicadeza, muy profesional, muy actual, ¿no? Se dicen las cosas como son y la gente tiene que enterarse, digo, de esto. No puede ser que siempre se escuche pura mentira que se escucha de este lado, ¿no? Bueno, yo hago mi esfuerzo, es un screen. Por ahora nosotros no tenemos transmisión de antena. Obviamente eso sale mucho tenerlo, pero bueno. Lo hacemos por vía internet y tenemos que usar los recursos de los software de ellos. Y bueno, ellos tienen accesos para poder controlar las radios, ¿no? Si ellos quieren cerrarla, la hicieron. A la cual lo hicieron. A la mía la hicieron, obviamente.
Darío, muchísimas gracias por la respuesta. Y lo último que quisiera pedirle comentar, porque además, por las informaciones que están llegando, parece que se está cambiando incluso el tono en la prensa estadounidense, en su espacio mediático con respecto a la operación rusa en Ucrania, porque no hace mucho tiempo que ellos estaban diciendo al unísono que Rusia está perdiendo, Rusia está derrotada. Parece que ahora, digamos, ese discurso está cambiando.
Ay, Jesus. No lo creo. Rusia para nada está perdiendo, en absoluto. Es lamentable las cosas que está pasando. Es muy triste para nuestros hermanos ucranianos. Los verdaderos ucranianos, no, esos neonazis que están ahí. Pero a mí me duele mucho más por los ucranianos verdaderos, que no entienden en qué problema está, en qué problema los metió ese gobierno y este y muchos, los que estuvieron detrás por más de hace mucho tiempo, desde el 2002 hasta el 2014 y hasta ahora. O sea, Ucrania, la gente inocente, humilde de Ucrania no entiende qué es lo que realmente está pasando. Y hay muchos videos en RT que explican muy bien eso. Que sí, yo vi uno que decía a estos soldados que venían a invadir una casa, a una ucraniana ahí, que creo que le decía, y hablaba de Rusia, de Putin, y la señora le dijo, y sí, nada que ver, si Rusia está allá, nosotros estamos acá, y no pasa nada, y no sé, bueno, se hablaba en ese idioma, ¿no? Yo no lo entiendo muy bien, pero... Es algo como que totalmente desinformación, totalmente fuera de lugar. Y bueno, la pobre gente humilde, cualquier esa persona humilde, trabajadora, honesta en Ucrania, no entiende realmente en qué posición está en Ucrania. Pero Ucrania viene perdiendo hace mucho tiempo. Esto no es de ahora, esto no empezó ahora. Esto empezó hace mucho tiempo. Y es muy triste, la verdad. Es muy triste porque, bueno... Se tuvo que tomar la decisión que se tomó y bueno, pero si no era así, no había forma. Y fue empujada, además, Rusia fue muy empujada a hacer lo que está haciendo por liberar a Ucrania de esa gente que tomaron el gobierno de hace mucho tiempo y el ciudadano común no entiende qué está pasando. Para mí es eso, simplemente eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Una campaña de desinformación, según el canciller español José Manuel Álvarez, es lo que constituyeron los argumentos de la parte rusa para comenzar la operación especial militar en Ucrania. Y es que el ingreso del país eslavo en la OTAN nunca estuvo sobre la mesa, ni tampoco lo está ahora, manifestó el ministro de Exteriores en una entrevista con el diario El País, que está repleta de afirmaciones que dejarían boquiabiertos a quienes se guíen por los hechos y no por la propaganda occidental, Víctor.
En este contexto se podría recordar las declaraciones hechas el pasado mes de febrero por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien, refiriéndose a las preocupaciones de Moscú ante el avance del bloque militar hacia el este europeo, manifestó que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, logrará incluso más OTAN en sus fronteras. Esta fue su respuesta a las garantías de seguridad exigidas por el Kremlin, que a finales del año pasado invitó a Estados Unidos y la Alianza Atlántica a comprometerse formalmente a frenar la expansión militar hacia el gigante euroasiático, militarizando los territorios adyacentes.
Unas exigencias, Víctor, que fueron rechazadas de plano por sus destinatarios, tal y como constató el presidente ruso Vladimir Putin, quien denunció ante el comienzo de la operación especial militar que Ucrania fue convertida, de hecho, en país miembro de la OTAN. En este contexto presentó una serie de pruebas, entre ellas la permanente presencia de contingentes militares de la Alianza en territorio del país vecino, bajo el pretexto de maniobras conjuntas, así como la integración del sistema de mando del ejército ucraniano en la OTAN, a fin de que sus tropas puedan dirigirse directamente desde centros de mando del bloque militar.
Y por si fuera poco, los norteamericanos inauguraron en Ucrania un centro de operaciones navales capaz de coordinar la actuación de buques de guerra de la OTAN, incluido el uso de armas de alta precisión contra la flota y las infraestructuras de Rusia en el Mar Negro. Según el jefe del Kremlin, Estados Unidos tenía planes semejantes para Crimea, unos planes frustrados por los habitantes de la península, que en 2014 votaron en un referéndum a favor de la reincorporación a Rusia.
Paralelamente, Estados Unidos modernizó una red de aeropuertos en Ucrania con el objetivo de facilitar el traslado de tropas de la OTAN al escenario ucraniano, al tiempo que el régimen instalado en Kiev en 2014 abrió el espacio aéreo nacional para los vuelos de la aviación estratégica y de reconocimiento de Estados Unidos. Además, Ucrania fue armada hasta los dientes en los últimos años por sus socios occidentales, mientras que su presidente Volodymyr Zelensky firmó en 2021 una nueva estrategia militar que señala a Rusia como adversario militar y acusa a Moscú de constituir un obstáculo para la integración euroatlántica, ante lo cual el país se comprometió a ingresar a la OTAN.
Ninguno de estos hechos figura en la entrevista de José Manuel Álvarez con El País, mientras que son cruciales para entender el conflicto de Ucrania, según dijo a Octavo Mandamiento el intelectual Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Lo que la gente no se pregunta a veces es por qué Estados Unidos, por qué Alemania, por qué la OTAN rechazaron la petición rusa hecha el 15 de diciembre de 2021 de negociar un nuevo marco de seguridad en Europa, que era necesario negociarlo y en todo caso consentarte a negociar, no se pierde nada. Sin embargo, lo rechazaron de plano. La pregunta es, ¿por qué? Mi respuesta es porque ya había un plan de Estados Unidos en continuar construyendo en Ucrania un gran ejército cuyo único propósito era lanzarlo contra Rusia en un momento dado. Y eso es lo que al final habría determinado la decisión de Rusia de actuar. Porque es decir, mira, esto va a dar igual con China. Estados Unidos construyendo un cerco de fuego en torno a China con el propósito de encerrar a China en tierra. Y esto lo dicen el jefe de la flota del Pacífico, esto está en documentos oficiales de Estados Unidos. Y China, como Rusia ahora con Ucrania, en un momento dado tendrá que decidir o quedarse encerrada, como quiere Estados Unidos, y dejarle todo el mar de la China y el Pacífico al control de Estados Unidos, o tendrá que actuar contra ese plan de Estados Unidos y por lo tanto ir a la guerra con Estados Unidos. El mundo, Estados Unidos, lo está construyendo así.
El experto argentino en estudios euroasiáticos, Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales, también coincidió en la solidez de los argumentos de Rusia para intervenir en Ucrania, donde la gran culpa la tiene la OTAN y su desprecio a las cuestiones de seguridad planteadas por Moscú.
Es muy importante porque, haciendo la analogía con el resto de América Latina, por ejemplo, supongamos que el día de mañana se instalen misiles en México, en Canadá o en Guatemala frente a Washington. Sin duda que eso sería considerado en términos parecidos a los de Rusia, ¿no? Cuando Rusia dice, yo me siento insegura cuando los misiles están instalados en Kiev a 5 minutos de Moscú. Claro, porque existe la OTAN. En América Latina no existe la OTAN o un pacto de Varsovia en contra de Estados Unidos. Eso es lo que al latinoamericano no le entra, porque obvio, no tenemos una OTAN o un pacto de Varsovia, digamos, ¿no?, que pueda amenazar la seguridad de Estados Unidos. Entonces, claro, y tenemos una mirada entonces partida por la mitad. Creemos que el agresor es Rusia, el imperialista es Rusia, y que cómo puede sentirse inseguro un país tan imperialista y tan fuerte como Rusia frente a un débil como Ucrania, ¿no? Claro, no entra en la mirada, en el conocimiento, en la experiencia histórica, que Ucrania ahora tiene al lado la OTAN, porque la OTAN se ha instalado a través de 5 oleadas en más de 20 países a lo largo de 20 años. Es que todas las advertencias de Rusia, e incluso de analistas norteamericanos, no rusos, Kissinger, Kennan, el propio Chomsky y demás, aún con sus diferencias ideológicas, Mersheimer, el video de Mersheimer de los últimos meses ha sido muy claro, respecto a que esto podía ser interpretado, esta ampliación de la OTAN, violando la promesa hecha a Gorbachev, iba a ser una advertencia que Rusia, tarde o temprano, frente a la cual iba a reaccionar. Pero claro, como aquí nadie presta atención a lo que hacen los gobernantes de un lado y del otro, claro, el mundo pareció abstraerse de toda esta historia.
En el texto de la entrevista, el canciller español se lee, entre otras perlas, que la cumbre de Madrid, que se realizará entre los días 29 y 30 de junio, será la primera que celebre la OTAN en sus 73 años de historia con una invasión en suelo europeo. Como si los bombardeos de la antigua Yugoslavia con municiones cargadas con uranio empobrecido por parte de la Alianza nunca existieran.
Se lee además que más de 40 jefes de Estado y de gobierno debatirán cómo hacer frente a un escenario donde la guerra ha sustituido a la diplomacia. En este contexto, sería lógico que se invite al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, autor de la frase de que el conflicto de Ucrania tendrá que decidirse en el campo de batalla.
Consultado sobre los temas de la próxima cumbre de la OTAN, José Manuel Álvarez insistió en que en estos momentos las mayores amenazas para la seguridad de la OTAN y por lo tanto para la seguridad de España y los españoles provienen del este. Dicho en otras palabras, Rusia será declarada enemigo a batir, dijo a Octavo Mandamiento Manuel Pardo, oficial retirado de la Armada Española y fundador de Veteranos por la Paz España.
Lo que van a intentar hacer ahora es que la guerra se prolongue cuanto sea preciso para seguir desgastando a Rusia. Seguir desgastando, intentarán provocar también las disidencias internas dentro de Rusia. Lo van a tener muy difícil, pero lo van a hacer. Lo van a hacer provocando las revueltas internas, a ver si es posible que el gobierno de Rusia se debilite, se caiga y se fraccione el país. Eso sería el objetivo final, ¿no? Y todo esto, claro, para todo esto estamos contemplando un cambio, un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos y el Reino Unido, que ven que pierden su hegemonía, que pierden su capacidad de controlar, necesitan recuperar el control, como ya saben que desde el punto de vista financiero, punto de vista industrial, comercial y tal, ya esa batalla la tienen perdida porque van a ser desbancados absolutamente por China. El único recurso que le queda es el recurso de la fuerza. Y es lo único que entienden, el recurso de la fuerza. Y por eso cuando la gente dice, es que ¿por qué Rusia reaccionó de esa forma? ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Rusia tenía otros medios de oponerse al hostigamiento de la OTAN y tal. ¿Cuáles son los otros recursos? Cuando las potencias que están haciendo esa estrategia de hostigamiento no entienden otra cosa que la fuerza, no respetan el derecho internacional, no respetan los tratados, se pasan por el arco del triunfo la ONU, el Consejo de Seguridad, todo lo que sea preciso, simplemente actúan por la fuerza. Y como ellos son los que tienen más fuerza, pues van a hacer lo que quieran. Mientras alguien con una fuerza equivalente no sea capaz de detenerlo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Durante las elecciones presidenciales de Colombia, 972.764 ciudadanos de los 4,7 millones que se encuentran en el exterior salieron a ejercer su voto en los 67 países a donde ha llegado la diáspora colombiana. La electa representante a la Cámara por los colombianos en el exterior por parte del Partido Pacto Histórico, Carmen Ramírez, nos explica desde Suiza cómo fue la dinámica del escrutinio electoral desde quienes están fuera de Colombia, tanto para las elecciones al Congreso como las presidenciales. Además, entrevistada por nuestro colaborador Cristian Galindo, nos indica cómo el nuevo gobierno de Gustavo Petro planea vincular más a los colombianos que están en el extranjero con sus instituciones, como en tratados bilaterales y otros temas de interés para la comunidad. Carmen Ramírez es una líder de la comunidad Wayuu, activista feminista, pero también defensora de los derechos humanos y del medio ambiente.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos estamos con Carmen Ramírez. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Radio Sputnik por abrir los micrófonos para poder hablar un poco sobre nuestra amada Colombia.
Muchas gracias a ti, Carmen. Carmen, por favor, explícanos. Tú como representante colombiana, ¿cómo has visto la dinámica de las elecciones? Desde todos los colombianos que nos ha tocado salir precisamente a vivirla por el otro lado del mundo. ¿Cómo has visto estas elecciones?
Bueno, yo pienso que ha sido un ejercicio muy interesante para la colombianidad en el exterior. Nosotros comenzamos un proceso bien articulado o con el objetivo de articular justamente a toda esa gente que ha salido de Colombia por diferentes razones desde las elecciones para el Congreso. Ocurrieron el pasado 13 de marzo. Y ahí pudimos ya ver y un poco como evaluar la situación en términos de hacer un pequeño diagnóstico sobre cómo podíamos visualizar las elecciones para la presidencia en el exterior. Y el ejercicio fue a partir justamente de elegir una representante hoy para el Congreso que represente la circunscripción internacional de colombianos y colombianas viviendo en el exterior. Entonces, para las elecciones a presidencia de la primera vuelta que pasaron el 29 de mayo, fue bien interesante también porque ya teníamos una red bien consolidada en varios países que nos permitió promover de manera más activa el trabajo, ¿no? Toda esta información que pudimos aprovechar con haber ganado la Cruz del Exterior, la potenciamos para ganar en la segunda vuelta, aunque en el exterior no ganamos.
Carmen, de los 4,7 millones de colombianos que viven en el extranjero, 972.764 colombianos ejercieron su derecho al voto, en lo que es normalmente una semana completa para que las personas salgan a ejercer su voto. ¿A qué se debe solo fuera este porcentaje y no la mayoría de los más de 4 millones que hay? ¿A qué se debe esta falta de votos?
Bueno, en este momento, de hecho, yo lo primero que quiero decir es que somos muchos más. Esas cifras de la colombianidad en el exterior no corresponden a la realidad en estos momentos porque ha habido unas oleadas de expulsión que son bastante dramáticas, oleadas de una migración descontrolada de Colombia, que está totalmente invisible, ¿no? La situación que logramos diagnosticar desde nuestra campaña para ganar la curul internacional es que, en primer lugar, la colombianidad no tiene, ya estando en el país, confianza en sus instituciones. En Colombia la abstención es inmensa. Y, por supuesto, esto se traduce a que cuando migras de Colombia, cuando te encuentras con otro tipo de instituciones, especialmente en el norte y especialmente en Europa, te encuentras con instituciones que funcionan medianamente bien, pues tú no tienes confianza en tus instituciones y en las instituciones que representan al Estado, que son los consulados y las embajadas. A la gente no le interesa vincularse a una política o a ejercer sus derechos civiles y políticos en Colombia, y cuando salen, pues mucho menos, porque confluyen todas estas cuestiones, ¿no? La falta de confianza en el Estado, la falta de credibilidad también en los funcionarios del Estado, y también muchas de las personas salen en condiciones irregulares. Esto significa, pues, que las personas no conocen sus derechos y piensan que al acudir a una embajada o a un consulado, estos van a arremeter en contra de ellos. Pero es una herencia de esa falta de institucionalidad que cargamos también en el extranjero. Y esa es una de las razones fundamentales para que la gente no ejerza su derecho a la participación política.
Ahorita tú, como la nueva representante de los colombianos en el exterior, ¿cuál va a ser la política o las acciones que va a tomar el gobierno y también tú como representante de los colombianos, precisamente para que haya una conexión más profunda entre los colombianos que están en el extranjero con sus instituciones?
Bueno, en el programa del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez se incluye una política internacional que va no solamente desde las relaciones internacionales, que incluye evaluar temas de relaciones diplomáticas, evaluar temas, por supuesto, de fortalecer las instituciones, sino que también va mucho más allá en temas de revisión de tratados bilaterales. Pienso que uno de los ejercicios más interesantes que hicimos durante nuestra campaña para ganar la circunscripción internacional fue una serie de consultas y encuestas con la colombianidad en el exterior. Por supuesto, no podemos llegar a 4 millones de colombianos o a 5 millones de colombianos, aunque nosotros pensamos que en estos momentos podemos estar entre los 10 millones de colombianos en el exterior, pero nos reunimos con grupos de mujeres, nos reunimos con incluso ex candidatos y ex candidatas a la CUL que tenían programas establecidos, nos reunimos con jóvenes, nos reunimos con grupos organizados, asociaciones, para concluir con un programa de campaña. Y este programa de campaña resultó ser el Pacto por la Paz, el Buen Vivir y la Igualdad de la Migración Colombiana. Este pacto, que fue, como te digo, un pacto participativo, un pacto inclusivo, un pacto que procuró tratar de recoger diversas fuentes de información. En ese pacto nos dimos cuenta de varias cosas. Lo primero es que, bueno, siendo yo ambientalista, para mí el tema del medio ambiente y la protección de la tierra y el agua eran fundamentales. Sin embargo, al hablar con la migración colombiana era el tema que menos les interesaba, era el tema que menos importancia tenía. Así que nos dimos cuenta, en primer lugar, de la necesidad de visibilizar la migración. De hecho, nuestro primer pacto, que tiene 4 ejes, el primer eje temático es justamente el hecho de que reivindicamos que no somos invisibles. ¿Y eso qué significa? Que no somos invisibles implica que necesitamos hacer un reconocimiento de la migración colombiana, y para esto es necesario llevar a cabo un censo. En este pacto, por garantizar los derechos de la migración colombiana, entonces, en primer lugar, encontramos esto, que debemos hacernos visibles, debemos reconocernos en nuestras problemáticas, en nuestras dimensiones de lo que verdaderamente enfrentamos en el exterior, saber cuántos colombianos y cuántas colombianas hay en situación de irregularidad migratoria, conocer, por supuesto, teniendo en cuenta que el sueño americano no es lo mismo al sueño europeo o al sueño ruso o al sueño latinoamericano, pues tener en cuenta cuáles son esas particularidades, y por eso se necesita llevar a cabo un censo. Y a partir de ese censo, lo otro que consideramos y que también se ha considerado en el programa de gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez es evaluar cómo las relaciones diplomáticas entre las embajadas y los consulados deben estar más al servicio de la ciudadanía colombiana en el mundo. Nuestra Acción de Cambio, por ejemplo, propone que haya una reforma estructural de todo el sistema consular y de todo el sistema de embajadas. Y también, pues, por supuesto, que tenga en cuenta que se evite la mermelada, que no haya clientelismo, que no haya corrupción y que ofrezcan servicios consulares y de información para la gente. A partir de ahí se desarrolla todo un programa que tiene que ver, por supuesto, con la atención y el impacto que se debe generar para las mujeres, las diversidades, las poblaciones vulnerables, la población LGTBIQ. Más. Y por supuesto, un tema que es transversal en todo el programa de gobierno y también en nuestro programa legislativo es el Pacto por la Paz de nuestro país. Y eso consiste básicamente en que la migración sea una opción y no una obligación, porque lo que estamos viendo en estos momentos es que la colombianidad está siendo expulsada del país por falta de garantías de derechos. Colombia necesita, por supuesto, un país en paz para que la gente deje de emigrar. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero con esta Acción de Cambio, el compromiso es que se lleve a cabalidad la implementación integral del acuerdo de paz. Y por supuesto, garantizar los derechos humanos, garantizar el derecho a la vida. Y en ese sentido, es importante también mencionar que aquí vinculamos todo esto con el derecho a el medio ambiente sano, un derecho al medio ambiente que garantice también los derechos de la madre tierra como sujeta de derechos.
Bueno, Carmen, en verdad es muy grato escuchar estas cosas y sobre todo entender que viene un cambio para Colombia y también para los colombianos que viven en el extranjero. Así que te agradezco tu tiempo en este espacio y, como no, estás acá bienvenida nuevamente para que podamos otra vez adentrarnos en todo lo que son las problemáticas en la cual abarca a los colombianos que viven en el extranjero. Te agradezco mucho por estar acá con nosotros.
Cristian, muchísimas gracias a la audiencia de Sputnik y espero que pronto podamos vernos por Moscú. Me interesaría mucho conocerles, encontrarnos allá y conspirar por esa vida digna y sabrosa que merecemos los colombianos y las colombianas en cualquier rincón del mundo en donde nos encontremos.
Muchas gracias.
Sputnik, contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 296 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado en la medida de nuestras posibilidades a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, también Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.